Buenos días. La lectura está en el Evangelio de Juan, capítulo 20, y voy a leer de la Nueva Versión Internacional. Y dice así la palabra del Señor. El primer día de la semana, muy de mañana, cuando todavía estaba oscuro, María Magdalena fue al sepulcro y vio que habían quitado la piedra que cubría la entrada. Así que fue corriendo a ver a Simón Pedro y al otro discípulo, a quien Jesús amaba, y les dijo: «Se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto». Pedro y el otro discípulo se dirigieron entonces al sepulcro. Ambos fueron corriendo, pero como el otro discípulo corría más a prisa que Pedro, llegó primero al sepulcro. Inclinándose, se asomó y vio allí las vendas, pero no entró. Tras él llegó Simón Pedro y entró en el sepulcro. Vio allí las vendas y el sudario que había cubierto la cabeza de Jesús, aunque el sudario no estaba con las vendas, sino enrollado en un lugar aparte. En ese momento entró también el otro discípulo, el que había llegado primero al sepulcro, y vio y creyó. Hasta entonces no habían entendido la Escritura, que dice que Jesús tenía que resucitar. Los discípulos regresaron a sus casas, pero María se quedó afuera, llorando junto al sepulcro. Mientras lloraba, se inclinó para mirar dentro del sepulcro y vio a dos ángeles vestidos de blanco, sentados donde había estado el cuerpo de Jesús, uno a la cabecera y otro a los pies. «¿Por qué lloras, mujer?», le preguntaron los ángeles. «Es que se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto», les respondió. Apenas dijo esto, volvió la mirada y allí vio a Jesús de pie, aunque no sabía que era Él. Jesús le dijo: «¿Por qué lloras, mujer? ¿A quién buscas?». Ella, pensando que se trataba del que cuidaba el huerto, le dijo: «Señor, si usted se lo ha llevado, dígame dónde lo ha puesto y yo iré por él». «María», le dijo Jesús. Ella se volvió y exclamó: «Rabuní», que en arameo significa «maestro». «Suéltame, porque todavía no he vuelto al Padre. Ve más bien a mis hermanos y diles: vuelvo a mi Padre, que es Padre de ustedes, a mi Dios, que es Dios de ustedes». María Magdalena fue a darles la noticia a los discípulos. «He visto al Señor», exclamaba, y les contaba lo que había dicho. Al atardecer de aquel primer día de la semana, estando reunidos los discípulos a puerta cerrada por temor a los judíos, entró Jesús y, poniéndose en medio de ellos, los saludó: «La paz sea con ustedes». Dicho esto, les mostró las manos y el costado. Al ver al Señor, los discípulos se alegraron. «La paz sea con ustedes», repitió Jesús. «Como el Padre me envió a mí, así yo los envío a ustedes». Acto seguido, sopló sobre ellos y les dijo: «Reciban el Espíritu Santo. A quienes les perdonen sus pecados, les serán perdonados. A quienes no se los perdonen, no les serán perdonados». Tomás, el que apodaban el gemelo y que era uno de los doce, no estaba con los discípulos cuando llegó Jesús. Así que los otros discípulos le dijeron: «Hemos visto al Señor». «Mientras no vea yo la marca de los clavos en sus manos y meta mi dedo en las marcas y mi mano en su costado, no lo creeré», repuso Tomás. Una semana más tarde, estaban los discípulos de nuevo en la casa y Tomás estaba con ellos. Aunque las puertas estaban cerradas, Jesús entró y, poniéndose en medio de ellos, los saludó: «La paz sea con ustedes». Luego le dijo a Tomás: «Pon tu dedo aquí y mira mis manos. Acerca tu mano y métela en mi costado. Y no seas incrédulo, sino hombre de fe». «Señor mío y Dios mío», exclamó Tomás. «Porque me has visto, has creído», le dijo Jesús. «Dichosos los que no han visto y sin embargo creen». Jesús hizo muchas otras señales milagrosas en presencia de sus discípulos, las cuales no están registradas en este libro, pero estas se han escrito para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer en su nombre tengan vida.
Si Jesús realmente resucitó de una muerte segura, tiene una importancia de máxima magnitud y es la mayor prueba de su singularidad. Los filósofos atenienses que escucharon a Pablo hablar en el Areópago de Atenas mostraron la incredulidad natural de las personas cuando leemos al oír eso de la resurrección de los muertos. Unos se burlaron. Típico, ¿verdad? La resurrección de Jesús no demuestra su deidad, sino que es la consecuencia de su divinidad. Jesús nació de forma natural, pero su concepción fue sobrenatural. Su muerte también fue natural, pero su resurrección fue sobrenatural. Su concepción y su resurrección no prueban su deidad, sino son consecuencia de ella. En Marcos 8:31 leemos la primera de varias predicciones que Jesús hizo a sus discípulos sobre su muerte. Leemos: y comenzó a enseñarles que el Hijo del Hombre debía padecer muchas cosas y ser rechazado por los ancianos, los principales sacerdotes y los escribas, y ser muerto y después de 3 días resucitar. Y les decía estas palabras claramente. El médico Lucas, autor del Evangelio que lleva su nombre, es conocido como un historiador meticuloso. Y él escribió que Jesús se presentó a sus discípulos dándoles muchas pruebas convincentes de que estaba vivo. Durante 40 días se les apareció y les habló acerca del reino de Dios. Lo leemos en Hechos capítulo 1. ¿Cuáles son algunos de esos hechos o de esas pruebas convincentes? John Stott, en su libro Cristianismo Básico, que estamos siguiendo en una serie de mensajes sobre la identidad de Jesús, enumera 4 evidencias. La primera evidencia que menciona es que el cuerpo había desaparecido. En los 4 evangelios, la narración sobre la resurrección de Jesús comienza con la visita de unas mujeres. Ya hemos escuchado algunas de las lecturas. La visita de unas mujeres al sepulcro al amanecer el domingo, y cuando llegaron se sorprendieron a ver que la piedra estaba removida y que había desaparecido el cuerpo. A lo largo de los siglos han habido diversos intentos de explicar qué podría haber pasado. Algunas explicaciones. La primera es que, hombre, las mujeres debieron haberse equivocado de sepulcro. Fueron a un sepulcro equivocado. Hombre, era de madrugada, habría poca luz. Ellas cargadas de dolor, con el duelo, tal y cual. Es fácil, ¿verdad?, perderse en un cementerio. ¿Pudieron equivocarse? En Marcos 15 y Lucas 23 leemos que al menos 2 mujeres, María Magdalena y María, la madre de Santiago el Menor y de José, vieron, y usa esa palabra, vieron donde Nicodemo y José de Arimatea pusieron el cuerpo de Jesús. Y en Mateo 27 leemos que habían observado todo el proceso del sepelio sentadas frente al sepulcro. Así que sabían en cuál sepulcro estaba. Y si una de ellas se hubiese confundido por la hora o por lo que fuera, pues la otra la podría haber corregido, ¿verdad? Así que, bueno, y además habían ido a la tumba con un propósito muy específico, ¿verdad? Habían comprado especias aromáticas que iban a terminar ese proceso de preparar el cuerpo, que se había hecho con prisas el viernes porque ya llegaba el sábado que tenían que respetar. No iban a equivocarse de tumba, ni tampoco se equivocaron Pedro y Juan, que llegaron corriendo a verificar todo lo que las mujeres les habían dicho. La segunda explicación de la tumba vacía o del cuerpo desaparecido es que Jesús se desmayó en la cruz. No murió de verdad, sino que fue un desmayo. La evidencia contradice esa teoría también por completo. Para que los cuerpos de los 3 crucificados no estuviesen colgados ahí en la cruz en el sábado, los líderes religiosos pidieron a Pilato que se les quebraran las piernas para que no pudiesen hacer un poco más de fuerza, y entonces eso adelantaría su muerte y podrían bajar antes los cuerpos y no tener que estar allí el sábado. Los soldados romanos que quebraron las piernas de los otros dos crucificados llegaron a Jesús, y leemos en Juan 19, cuando se acercaron a Jesús y vieron que ya estaba muerto. No quebraron sus piernas, sino que uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante le brotó sangre y agua. El que lo vio ha dado testimonio de ello, dice, y su testimonio es verídico. Eran soldados, sabían distinguir entre una persona viva y una persona muerta. Uno de ellos comprobó la muerte de Jesús clavándole la espada en el costado o la lanza en el costado. ¿Realmente se puede pensar que Jesús estuvo simplemente desmayado sobre la cruz durante todo ese proceso? ¿Y que luego sobrevivió en el sepulcro, vendado con todos esos lienzos funerarios, que se despertó, que hizo rodar esa gran piedra delante de la entrada y que escapó sin que la guardia romana le viera? ¿Y que luego se presentó a sus discípulos, dándoles la impresión de que él había vencido la muerte y que ellos salieron a predicar, convencidos, por todo el mundo y así hasta nuestros días? Va a ser que no. La tercera explicación que algunos dan es que unos ladrones robaron el cuerpo. Hombre, no se sustenta, no hay evidencia. ¿Cómo podían haber engañado a una guardia romana? ¿Y por qué robarían un cuerpo? ¿Y dejarían los lienzos bien colocados? ¿Para qué lo harían? Otro argumento, en cuarto lugar, hay quien dice que los discípulos robaron el cuerpo. Y este fue, de hecho, el rumor que hicieron correr los líderes religiosos. Leemos en Mateo capítulo 27 que los jefes de los sacerdotes y los escribas y los fariseos se presentaron ante Pilato y le dijeron: Señor, nosotros recordamos que mientras ese engañador aún vivía, dijo: a los tres días resucitaré. Por eso ordena que se selle el sepulcro hasta el tercer día. No sea que vengan sus discípulos, roben el cuerpo y digan al pueblo que ha resucitado. Este último engaño sería peor que el primero. Llevaos una guardia de soldados, les ordenó Pilato, e id a asegurar el sepulcro lo mejor que podáis. Así que ellos fueron, cerraron el sepulcro con una piedra, lo sellaron y dejaron puesta la guardia. La guardia se cambiaba cada 4 horas y habría al menos 4 soldados en cada guardia. Sumando todas las guardias, podrían haber participado 50 soldados. En Mateo 28 leemos cómo los jefes de los sacerdotes y los ancianos dieron una suma sustanciosa a los soldados, a los guardias, para que dijesen que los discípulos habían venido en algún momento que estaban dormidos, sí, hombre, iban a estar dormidos, y que llevaron el cuerpo mientras dormían. Pero aún si pudiesen haber llevado el cuerpo, ¿cómo podrían haber predicado la resurrección de Jesucristo sabiendo que era una falsedad? ¿Cómo estarían dispuestos a sufrir todo tipo de vejaciones, de azotes, de encarcelamientos e incluso la muerte? ¿Por una mentira? ¿Por un cuento? Es un sinsentido. La quinta explicación de la desaparición del cuerpo es que las autoridades judías o romanas lo hicieron desaparecer. Efectivamente, como hemos leído, las autoridades habían escuchado a Jesús anunciar su muerte y su resurrección, y tiene sentido que querrían frustrar cualquier trampa que hiciesen o que intentasen los discípulos. Pero la teoría tampoco se aguanta. Dentro de pocas semanas, los apóstoles empezaron a predicar y predicaron con valentía la resurrección de Jesús, y el movimiento de sus seguidores crecía sin parar. Y para acabar con ello, las autoridades no tenían que haber hecho nada más sino, oye, sacar el cuerpo, exhibirlo, mostrarlo. Pero no lo hicieron, sino que se volvieron aún más violentos. Amenazaron a los apóstoles, los encarcelaron, los persiguieron e incluso algunos los mataron. La Iglesia de Jesús fue fundada sobre la resurrección de Jesús. Y para hacerla desaparecer solo hubiese sido necesario demostrar la falsedad del acontecimiento. El silencio de las autoridades es una prueba tan firme de la resurrección de Jesús como el testimonio de los apóstoles y las vidas transformadas por su predicación. A falta de una explicación que sea entendible y que sea defendible, ¿por qué no aceptar tal cual la descripción de los sucesos de ese domingo de resurrección? Que Dios levantó a Jesús de entre los muertos. Bueno, la segunda evidencia de la resurrección son los lienzos funerarios que estaban colocados de forma ordenada. Hemos escuchado en el pasaje de Juan 20. Es el apóstol Juan quien relata esa experiencia personal que tuvo cuando corrió a la tumba, una carrera para ver quién llegaba antes a la tumba, él o Pedro, después de que las mujeres les hubiesen avisado de que el cuerpo de Jesús había sido llevado. Juan corrió más rápido que Pedro, pero al llegar al sepulcro espera a que llegue Pedro y luego entra tras él. Y hemos leído en el versículo 8, entonces entró también el otro discípulo, o sea, Juan, el que había llegado primero al sepulcro, y vio y creyó. Si os habéis fijado en la lectura de ese texto, aparece 3 veces la frase que vieron, vieron, vieron. ¿Y qué fue lo que vio? ¿Qué fue lo que vieron y que le hizo creer a Juan o que les hizo creer a los dos? No fue solo la ausencia del cuerpo, sino la presencia de las telas de lino que habían envuelto al cuerpo de Jesús y la manera en que estaban dispuestas allí sobre la piedra, sobre la roca. Cuando habían bajado el cuerpo de Jesús de la cruz, José de Arimatea era un miembro del Sanedrín y un discípulo secreto de Jesús, pidió permiso a Pilato para retirar el cuerpo. Y leemos que también Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, llegó con unos 34 kilos de una mezcla de mirra y aloe. Ambos tomaron el cuerpo de Jesús y, conforme a la costumbre judía de dar sepultura, lo envolvieron en vendas con las especias aromáticas. Lo envolvieron. A diferencia de la resurrección de Lázaro, del que nos habló Manolo el domingo pasado, cuando Jesús resucitó, algo había ocurrido con su cuerpo. No era simplemente un volver a la vida del cuerpo humano que había tenido, sino que pasó a una esfera de existencia totalmente distinta. Su cuerpo atravesó las vendas funerarias que habían estado alrededor suyo, como las capas de una cebolla, ¿verdad? Y con esos 34 kilos de aromas, de especias metidas ahí en medio. Lo mismo que cuando apareció más tarde ante los discípulos, atravesando la pared, la puerta. Era otro cuerpo. Cuando Juan y Pedro vieron la posición de los lienzos, como una crisálida vacía después de salir la mariposa. Y vieron también el sudario aparte, enrollado como un turbante arrugado. Fue en ese momento que entendieron que eran testigos de la resurrección. La condición en que se encontraban los lienzos tenía la intención de servir como evidencia de la resurrección. La tercera evidencia de la resurrección de Jesús es que Jesús fue visto. Fue visto. Cuando María Magdalena y las otras mujeres informaron a los discípulos que Jesús estaba vivo, estos no les creyeron. Incluso leemos en Lucas, dice, el relato les pareció un disparate, que estaban locas. Los discípulos no eran crédulos, más bien eran escépticos. Y su fe se basaba en una experiencia verificable. Se mencionan como 10 apariciones separadas de Jesús en los evangelios, de Jesús resucitado. Apariciones a personas a quienes Pedro llama testigos previamente escogidos por Dios, que comimos y bebimos con él después de su resurrección. Lo puedes leer en Hechos capítulo 10. Y las apariciones de Jesús a lo largo de 40 días después de su resurrección sucedieron en una gran variedad de situaciones, de circunstancias, de personas, de lugares, según narran los cuatro evangelios. Por ejemplo, fue visto por individuos a solas, como María Magdalena, Pedro, Santiago, y por grupos, los dos que iban por el camino hacia Emaús. Los discípulos en el aposento alto, la primera vez eran 10 y luego una semana más tarde, como hemos leído, también estuvo Tomás y eran 11. Otras personas que también estaban reunidas con los discípulos. Varios discípulos que estaban juntos en el lago de Tiberíades, en Juan capítulo 21. Más de 500 personas, según nos explica el apóstol Pablo cuando escribe en Primera de Corintios capítulo 15. Y también las personas que estaban en el monte de Betania cuando Jesús ascendió al cielo. Y seguramente muchas más personas que no se mencionan en los relatos. En Hechos capítulo 1, Pedro se puso en medio de ese grupo de 120 creyentes reunidos en el aposento alto y explicó que debían escoger a uno de entre ellos para tomar el lugar de Judas Iscariote, que os acordaréis que se suicidó después de entregar a Jesús. Y Pedro explicó los requisitos que debía tener esa persona que iba a tomar su lugar. Dijo: es preciso que se una a nosotros un testigo de la resurrección, uno de los que nos acompañaban todo el tiempo que el Señor Jesús vivió entre nosotros desde que Juan bautizaba hasta el día en que Jesús fue llevado de entre nosotros. En Hechos capítulo 1, versículos 21 y 22. Hay quienes dicen que la resurrección es una historia inventada. Sin embargo, los detalles específicos que aparecen en todas estas narraciones revelan apariciones claras. Por ejemplo, en la vez que Jesús aparece ante sus discípulos y piensan que es un fantasma, ¿y qué hace Jesús? Les pide un trozo de pescado, ¿para qué? Para comérselo y demostrar que no, que es él, que es una persona, que no es un fantasma. Y otros detalles así, que son demasiado reales como para haber sido inventados. Si se hubiera querido inventar la historia de la resurrección, habrían creado una historia más fantástica, más, no sé, diferente, más dramática. Todas estas personas vieron al Señor Jesús resucitado y fueron fortalecidas de tal manera que proclamaron el mensaje de ahí en adelante, costase lo que les costase. La cuarta y última y mayor evidencia de la resurrección de Jesús es que los discípulos fueron transformados. Se produce en ellos un cambio radical. Tras ver el sepulcro vacío, los lienzos vaciados del cuerpo, y tras ver a Jesús resucitado, a tocarle, a comer con él, a hablar con él, su miedo y su confusión se disipó. Y fueron insuflados de valentía para proclamar el mensaje de la resurrección que salva y que transforma vidas. La muerte de Jesús había dejado completamente abatidos y desilusionados a los discípulos. Pero en el libro de los Hechos de los Apóstoles los vemos que emergen como personas que arriesgan la vida por el nombre del Señor Jesucristo y transforman el mundo entero. Pensemos, por ejemplo, en Pedro, que cuando Jesús fue detenido y condenado, ¿qué hizo? Le niega 3 veces. Maldice y jura que nunca le ha conocido. Y luego sale y llora amargamente porque se da cuenta de lo que ha dicho. Y cuando Jesús está muerto, Pedro se reúne con los demás en el aposento alto. Hemos leído en Juan 20 esta mañana. A puerta cerrada, por temor a las autoridades judías. Pasas 3 páginas y en el libro de los Hechos de los Apóstoles Le encontramos a Pedro predicando con tal atrevimiento y poder y denuedo que 3.000 personas creyeron en Jesús en un solo día en Jerusalén. Y él finaliza esa predicación diciendo: a este Jesús Dios lo resucitó, y de ello todos nosotros somos testigos. Por tanto, sepa bien todo Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios lo ha hecho Señor y Mesías. ¿Qué produjo este cambio tan radical en Pedro? ¿Qué fue lo que le llevó más adelante a soportar la cárcel y luego también la muerte? Y enfrentar la cárcel con gozo. La realidad de la resurrección. O pensemos en Santiago. Hay varios Santiagos. Este Santiago es el hermano de Jesús, que según leemos en Juan capítulo 7, dice: ni siquiera sus hermanos creían en él durante su tiempo de ministerio. Pero en el primer capítulo del libro de los Hechos, las personas nombradas de ese grupo de 120 discípulos reunidos acaba de esta manera. Dice: todos, en un mismo espíritu, se dedicaban a la oración junto con las mujeres y con los hermanos de Jesús y su madre María. ¿Qué produjo ese cambio en Santiago? Una pista nos la da el apóstol Pablo cuando concluye esa lista de quienes habían visto a Cristo resucitado en 1 Corintios 15. Dice: después se apareció a Santiago. Y más tarde, Santiago llegó a ser el líder de la iglesia de Jerusalén y también se le atribuye la autoría de la epístola de Santiago. Lo que transformó el miedo de Pedro en coraje y la incredulidad de Santiago en fe fue la resurrección de Jesucristo. Y también cambió a Saulo, el fariseo y el perseguidor de la iglesia, en Pablo, el apóstol y predicador de la fe. Evidencias de la resurrección de Jesús: su cuerpo desaparecido, las vendas funerarias puestas allí de manera ordenada, vaciadas del cuerpo. Jesús visto por muchas personas y la transformación de los discípulos. La cuestión ante cada uno de nosotros es: ¿cómo vamos a responder ante la evidencia de la resurrección de Jesús? ¿Cómo vas a responder tú a la evidencia de la resurrección de Jesús? La primera confesión de fe cristiana fue la que declaraba que Jesús es Señor. El apóstol Pablo, cuando escribió su carta a la iglesia en Roma, les dijo: si confiesas con tu boca a Jesús por Señor y crees en tu corazón que Dios le resucitó de entre los muertos, serás salvo. Tomás, lo hemos leído, ¿verdad?, dejó a un lado sus dudas y confesó su creencia llamando a Jesús Señor y Dios. Le dijo Jesús a Tomás: acerca aquí tu dedo y mira mis manos, extiende aquí tu mano y métala en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Y respondió Tomás y le dijo: Señor mío y Dios mío. ¿Has confesado a Jesús como tu Señor personal, como el Dios de tu vida? ¿Qué mejor día que hoy para reconocer al Jesús resucitado como Salvador y Señor de tu vida? El Señor ha resucitado, verdaderamente ha resucitado.